Hola, somos Félix Arraz y Carmen Peiró desde el Centro Nace de Barcelona en un podcast para escalar. Carmen, ¿cómo es que no estudiaste arquitectura?
¿Por qué?
¿Qué pasó?
Nunca se me pasó por la cabeza.
¿Nunca pensaste estudiar arquitectura?
Uy, no, eso es algo muy grande, estudiar arquitectura.
¿Qué es lo grande que estudiaste entonces?
No sé si podría decírsele grande al periodismo.
Carmen es periodista. Periodista digital te defines.
Me defino ya desde hace 15 años como periodista digital, sí. Vaya, la licenciatura no decía nada de digital.
Por eso, porque no hay un título de digital.
Exactamente, decía ciencias de la información, que queda como bastante rebomburio, porque eso de las ciencias también sé que es algo muy, muy serio, ¿no? Muy. Y en cambio, el periodismo no es tan serio, siempre.
¿Cómo se te define más? ¿Periodista digital, ciudadana de Barcelona?
¿En el terreno profesional?
En el terreno personal también.
Bueno, otra una persona ciudadana, ¿no?
Ciudadana, sin más, no de Barcelona.
Sí, ciudadana. Ajá. Hombre, luego cuando digo, ¿dónde eres? Barcelona, me gusta decirlo, ¿no? O sea, es una ciudad que me gusta.
Sí. ¿Te gustan las ciudades?
¿Tengo que hablar bien de las ciudades?
No, es que claro, como quieras.
No, depende de las ciudades, ¿eh? Barcelona es una ciudad bonita, pero se me está haciendo pesada en los últimos años. Y, por ejemplo, yo vivo en el centro, en el Rubell de Lou, ¿no? Que es, digo, en el centro de la ciudad, al lado de las Ramblas, delante del mar, o sea.
Rubell de Lou es la yema del huevo, para los de Salamanca que nos escuchan.
Exacto, para los que nos escuchen. Y yo estoy allá viviendo desde hace 15 años.
Perdóname, con lo de Rubell de Lou me he perdido dónde era exactamente.
En Barcelona, en las Ramblas, al final de las Ramblas, al lado de Colón, delante de la muralla de la ciudad, y delante también tengo el mar. Y hace
ya llevas tiempo allí, por eso.
Sí, y hace 15 años, cuando entré allá al piso, era otra zona, era como el fin de la ciudad, no había nada, o sea, no estaba construida. Ni la base marítima esta que hay, la estación marítima donde llegan todos los barcos, no había el World Trade Center, que es el edificio de negocios típico,
estaba.
No estaba construida la gran avenida que lleva al World Trade Center, ni el hotel de lujo que hay ahora. Por tanto, los barcos llegaban, pero casi todos, si no me equivoco, eran como de mercancías, no eran de pasajeros. Ahora sí, ahora llegan transatlánticos, y es lo bueno que tiene esta ciudad para los que les gusta ir en transatlánticos, que llegan, bajan y están en el centro de la ciudad.
En la calle, sí.
Cuando
la
tú, sí, exacto, ¿no? En otras ciudades, ¿qué ocurre? Que no, que te tienes que desplazar en autocar para llegar al centro durante una hora, y aquí no, aquí están en las Ramblas, ¿no? Turismo, souvenirs y todo. Y ha pegado un cambio muy grande. O sea, luego otro factor importante es que cuando entré a vivir allá no estaban las rondas. Las rondas de entrada y salida de la ciudad.
Sí.
Y era como una zona muy muerta, muy deshabitada, ¿no? Y yo estaba contenta y feliz porque por allí no pasaba nadie. Ahora es entrada y salida de la ciudad. Por las noches hay un tráfico tremendo de camiones de mercancías y durante el día hay un tráfico tremendo de vehículos, ¿no? Más autobuses de las cuatro carriles del paralelo de subida y cuatro de bajada, más autocares de turistas, más los transatlánticos que llegan, más todo.
Te ha cambiado completamente el paisaje.
Me ha cambiado completamente el paisaje y ¿cómo se diría? El ambiente sonoro. O sea, apenas puedo oír los pájaros de los árboles, de los pocos árboles que hay por la zona. Hay palmeras y hay cotorras. Pero la verdad es que eso es una cosa curiosa de la ciudad, que decías, mira qué transformación. Barcelona es bonita, apetece. Entre las ventajas que tengo de estar allá es que tengo al lado del mar, en bicicleta estoy en un momento en la playa, en la Barceloneta, es que me voy andando de casa a pasear a cualquier bareto de la zona de las Ramblas, y eso, y callejeo, eso me gusta.
Tienes un museo delante y edificio magnífico.
Tengo el museo marítimo delante, o sea, la zona es preciosa todavía para callejearla, para tener al alcance absolutamente todo a un toque de bicicleta, ¿no? Que es una ventaja, no estoy arriba en la montaña.
Hablas de proximidad, entonces el problema de la ciudad y la ventaja de la ciudad sigue siendo la calle, ¿no? Y el uso que se hace de la calle.
Sí, sigue siendo la calle para mí, sí, para mí es muy importante, o sea, cuando pienso en mi calle, bueno, que en realidad no es una calle, es la avenida paralelo, ¿no? Y todos estos cambios que comentaba, hace mucho, ¿no? O sea, además el paralelo, que antiguamente era una zona de bastante barriada, había teatros como el Apolo y habían otros muchos teatros que eran así, bueno, el Molino.
Los teatros de Barcelona están.
Los teatros de Barcelona, que ahora ya no están, han ido desapareciendo. Soria, han ido desapareciendo, quedan dos o tres. Ya no hay, al menos al final de todo el paralelo, que es donde estoy yo, más para arriba sí porque es pueblo seco, pero al final de todo, ya no hay ambiente de barrio. No hay. Y esto, ahora te voy a explicar una anécdota. Me di cuenta cuando en una de estas manifestaciones tan que hacía la gente salía al balcón a dar caceroladas, no recuerdo ahora porque era aquí en Barcelona con la apagada de luz o con alguna de estas. Yo salí con mi cacerola y me di cuenta que no tenía vecinos enfrente, ¿no? Lo que tenía era una gran avenida y una muralla.
Claro.
Y entonces, o sea, no tengo esa sensación de barrio, porque cuando tú estás con otros, tú ves al vecino de enfrente, pi, 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 al abajo. Y yo vivo en un edificio donde durante muchos años han habido consignatarios de buques. Ahora ya no, ahora ya han ido desapareciendo. Entonces en su lugar se ha montado un hostal con gente de entrada y salida. O sea, también los vecinos dentro del edificio han ido desapareciendo.
Son muy mutantes.
Sí. Con lo cual me encuentro en una zona muy céntrica, muy activa, muy, pero también muy deshabitada en el sentido. Pues
casi que la rara eres tú, ¿no?
La rara soy yo por continuar allá durante 15 años. ¿No?
Sí. Debe de llamar la vecina.
Pero bueno, yo sigo saliendo a mi balconcito, sigo viendo el mar en el horizonte, porque ahora con el World Trade Center, la avenida y tal, se me ha ido todavía más lejos. Pero sigo viendo ahí un cachito de mar en el horizonte y digo, ay, ya está, así me quedo.
Llevas en temas de comunicación también tantos años como de vecina
de vecina del edificio de paralelo.
¿Sí, no?
Sí.
Y has vivido la transformación de una ciudad, no solamente tu barrio, sino la ciudad completa, ¿no? Supongo que es algo que habrás seguido en términos de comunicación, ¿no? ¿Crees que está bien explicada Barcelona?
Mira, yo creo que se explica muy bien la Barcelona de fachada. La Barcelona que hace falta publicitar, la Barcelona turística, la que hace falta. Es como si la ciudad le hubieran puesto un envoltorio estos de caramelos, así de celofanes brillantes, y esa es la que venden, ¿no? Pero dentro, bueno, yo creo que hace falta ahondar más, sobre todo para los que todavía seguimos siendo barceloneses y enterarnos de cosas, ¿no? Yo encuentro muchas cosas de la ciudad divertidas, curiosas de ser explicadas o de ser enseñadas con la imagen, con en plan visual o a través de internet o a través de bueno, el otro día estuve en una exposición en el CCB y me enteré de cosas que estaban pasando aquí en Barcelona, curiosas, que dije, ostras, pero si está pasando al lado de mi casa y si pasa justo las noches de los viernes y no me he enterado, ¿no? No sé si esta información tiene que venir de las administraciones, del ayuntamiento, de la Generalitat, no sé, ¿no? A lo mejor no, a lo mejor tiene que venir de iniciativas privadas, voluntarias, de jóvenes que quieran enseñar, de gente que quiera explicar, ¿no? Pero que lo que llega así a través de los medios y tal es la Barcelona oficial, la Barcelona del celofán, ¿no? Y creo que hay cosas muy curiosas. Estuve en la exposición esta Post-it del CCCB, esta de las ciudades ocasionales, ¿no? Y cómo ciertos espacios públicos de una ciudad se ocupan temporalmente, o por días, o por meses, o por temporadas, en función. Y quienes las ocupan son ciudadanos que de manera voluntaria, por una necesidad a veces, bueno, pues de repente tienes esta vía pública y no la tienes porque allí se ha instalado una caravana de gente que ha venido de fuera y hasta que alguien los echa, pues han ocupado.
Sí,
y bueno, o por ejemplo, destacaban el proyecto de Home Street Home, que un día a la semana aquí en Barcelona le toca a un barrio, cada día de la semana le toca a un barrio que la gente tire sus pertenencias, lo que ya no quiere, lo tire a la calle y viene un camión de recogida del ayuntamiento y recoge los trastos. Pues hay una gente que se dedica, por ejemplo, los martes es Gracia, me lo invento, ¿eh? Pues hay una gente que se dedica a bajar a la calle en el momento que todos los vecinos de 10 a 12 tiran antes de que haya pasado el camión y recolocan todas las pertenencias, imaginándose cómo estarían en la casa de esa persona o en la casa de los vecinos. Y de repente si hay un sofá, si hay un colchón y si hay una radio, pues lo remontan como haciendo un escenario, hacen dos o tres fotografías y eso lo cuelgan en internet, ¿no? Bueno, había otros proyectos curiosos, ¿no? De decir, ostras, esta gente, ¿no?, ha ocupado este espacio, está haciendo esto.
¿Tú crees que ya se ha construido una Barcelona virtual paralela a la Barcelona real? ¿La tienes detectada como exploradora con tu casco digital?
Como exploradora de casco, con casco digital. Yo creo que está mucho más definida la real.
¿Sí?
En la real lo que pasa es que es eso, ¿no? Que es una red, ¿no? Nunca será un compendio, nunca será un pack. Esto es Barcelona, ¿no? Y lo encontrarás todo bajo una etiqueta de Barcelona.cat.
Yeah.
Y irá desplegándose. Eso lo podría hacer el ayuntamiento, ¿no? Yeah. Y claro, siempre podrías dudar un poco de por qué deja o por qué cuelga unas cosas y no otras. Yeah. Creo que Barcelona está definida en la red, en Internet, pero como buena red no se te presenta así en un pack, sino que tienes que ir persiguiéndola, tirando de un hilito, tirando de otro, tirando de otro, y vas descubriendo esa Barcelona que hay en la red. Una Barcelona, además, creo que mucho más diversa, peculiar y curiosa que la oficial de pack que podría, que puede existir en la real. ¿Por qué? Porque yo creo que es una Barcelona muy contada por muchas voces, ¿no? Contada por muchos latinoamericanos que están viviendo aquí hace tiempo, sobre todo argentinos, que hay una gran comunidad, o brasileños, etcétera, que están callejeando, que tienen las tecnologías al dedo, que la cuentan, y también por europeos, chavales jóvenes y gente joven que tiene como hábito poner cosas en los blogs o podcast, ya no me atrevería tanto, pero bueno, pero sí.
¿Alguna ocasión, alguna persona que tú conoces, Vicente Boyar, le gustaba describir el aspecto de la ciudad, la propia ciudad, como un interface, ¿no? como manifestación última de la vida y de la manera de funcionar de sus habitantes? Es una evidencia, efectivamente. ¿Es así o no?
¿Como interface?
Sí.
¿Cómo?
Te pregunto sobre la correspondencia. O sea, describes una ciudad, la real, otra ciudad que efectivamente está en red, o sea, que es la virtual, lo que sea. En definitiva, hay una cuestión que tiene que ver con las gentes, hay una cuestión que tiene que ver con las cosas, ¿no? Cómo se van consolidando. Y hay una aseveración. Las cosas dan la cara por la gente. Uh-huh. Hay momentos que es muy real. En la ciudad medieval es evidente que hay una correspondencia plena, ¿no? En Barcelona, como ciudad contemporánea, y en tus palabras, quizá eso no es tan exacto, no es tan cierto, que la ciudad, su forma, sea el interface de la manera de vivir y de funcionar de los ciudadanos, ¿no? En la medida en que hay una distancia, porque la ciudad se gobierna, se la lleva hacia un, ¿no?, en un sentido, y quizá los ciudadanos están como buscando otras cuestiones. Por ejemplo, tú reclamabas antes tu pájaro en tu árbol, que te lo has perdido, ¿no? O que no se sabe dónde ha ido a parar. Yo arrastro alguna anécdota como curiosa, ¿no? En relación a esa ciudad oficial, ciudad ofrecida y ciudad vivida, ¿no? Una tarde, bajando por Platería, a pararme una persona de aspecto oriental para hacerme una fotografía, ¿no? Pero antes de eso me pregunta, para asegurarse, oiga, ¿usted es de Barcelona? Yo le digo, sí. Entonces me quiero hacer una foto con usted. Claro, me sorprendió la pregunta, pero más me sorprendió cuando miré calle Platería, a ver por qué me decía eso, y me di cuenta de que era el único occidental en ese momento en la calle, porque estábamos rodeados de todo un grupo enorme de personas de aspecto oriental, ¿no? Claro, él buscaba algo que diese validez a la ciudad como la que le ha ido, ha tenido que viajar miles de kilómetros y que no han decorado en algún lugar en Japón. Pero claro, la sensación era un poco esa haciendo la fotografía. Bueno, es una anécdota, ¿no?, sobre la realidad, que es lo que me interesa hablar contigo, Carmen, como persona que continuamente fluye y confluye entre ese mundo de lo virtual y del conocimiento y de la información, y ese mundo de lo real y de las costumbres, ¿no?, y la tradición, que sería un poco la ciudad física. Ese es nuestro tema hoy, para quienes nos están escuchando. La voz de Karma Piro, que efectivamente es una amiga de hace muchísimos años, ¿no?, en la que tenemos miles de aventuras. Karma, contigo hicimos una de las primeras conversaciones o entrevistas cuando ¡guam!
¿Sí?
En realidad, que luego se convirtió en un artículo que tengo ahora aquí delante. Ostras. Y que todavía se puede encontrar en la red, que se llamaba Observando el Ciberespacio Español, ¿no? Y que era bonito.
¿Has rescatado esto de qué año es? ¿De qué año es?
Esto es del 96, tiene que ser necesariamente. Es cuando se publicó WAM, ¿no? Que, bueno, ya lo leerá la gente. Haces una descripción de la situación en aquel momento en Internet. Te recuerdo un poquito, habían pasado básicamente como dos cosas importantes. Una era el advenimiento de las redes de alta velocidad, ese año de celebración en la red.
Sí, por fin.
Sí, sí. Y cosas que han quedado ahí como perdidas, ¿no? Si eran las... Y luego el otro era un decreto que había aparecido, que toda esta alegría de la red, toda esta cosa de la locomotora, échate a correr, y de repente aparecimos todos con lazos negros,
con todas las páginas teñidas de negra.
¿Te acuerdas? Porque sí. Recibes amenaza de a ver qué pasa, a ver qué estáis publicando, ¿no? Uh-huh. Yo lo voy a regular un poquito.
Que viene el 96, ¿no? El 1996.
Sí, sí. Este es el 96. Sí,
sí. Sí.
Sí, sí. Fíjate lo que dices al final. Decías, entrados ya en el último trimestre del año, estamos tan rutinizados a caminar por este deslumbrante espacio que ya nos admiramos a consultar las predicciones meteorológicas, leer la prensa por ordenador, recoger nuestro correo electrónico y utilizar la telefonía de internet por sentir la voz de nuestro colega que vive en la otra parte del mundo. Estabas hablando del 96, pero estabas contando 2008, ¿eh?
Es que es muy
ya
fuerte.
Todo parece tan normal. Hablamos de los mismos temas que discutimos en el mundo real, pero esta vez refiriéndonos a internet. Libertad de expresión, censura, pornografía, delincuencia virtual, terrorismo, excentricidades del género humano, lo divino y lo oculto, futuro y pasado, seguridad en la red. Discutimos de si es lícito o no que cierta información llegue al alcance de los más jóvenes e imitamos en este mundo virtual las acciones que diariamente se suceden en el real. Y lo extraño entonces es asomarse al balcón, aquí estás hablando de tu casa,
sí,
y observar cómo fuera de la pantalla del ordenador todavía hay gente que lee la prensa en un parque o que entra en una cabina para llamar por teléfono o que va a correos a echar una carta sin tener ni idea de lo que está ocurriendo en internet. Es curioso como una comunicadora digital en su artículo describiendo la situación de la red terminaba por reclamar una ciudad sensata, sí, y una ciudad sana. ¿Te das cuenta, Carmen?
Me doy cuenta lo que ocurre en tantos años. Qué fuerte, no recordaba que este artículo.
¿Tu procedencia dónde es? ¿De dónde sales? Si no asumes.
Yo soy lo que llaman lo que se llama charnega. Soy una charnega. Tengo una procedencia de mis padres son de Andalucía y vinieron aquí, emigraron en los años 60, se pusieron a trabajar aquí y aquí tuvieron a toda su descendencia y todos nosotros que somos 6 hermanos somos catalanes de nacimiento, ¿no? Entonces de habla materna. De habla catalana de adopción por la escuela, etcétera, y bueno, de Sevilla, de Andalucía.
¿Y mantiene relación con
el sur?
Sí.
Antes más, porque había más familia ya, pero bueno, todavía tengo primos, tíos, antes viajaba muy a menudo, también estaban mis abuelos, y bueno, era aquello, cada año caían uno o dos viajes en los que te pasabas allá, te infiltrabas en Andalucía, en Jerez, en Sevilla, en Cádiz, donde fuera. A un mes y medio y vivías las fiestas y mucha tradición de andaluza, ¿no?
Pero eso ya lo mantienes menos.
Eso lo mantengo menos, los primos se han hecho mayores, se han casado, se han desplazado a Andalucía, los abuelos o han muerto o están ya aquí, haciendo compañía a la familia de aquí, por lo tanto ya me gusta mucho el sur, he ido a Granada, he visitado Almería y otras partes, pero ya no tanto como
te pregunto sobre todo por la perspectiva que puedes tener en cuanto a modos de comportamiento no exactamente igual en comunidades virtuales y reales, quizá en esta zona de Europa, ¿no? Este lado del Mediterráneo como puede ser Cataluña o Barcelona concretamente, o zonas del sur como pueden ser Sevilla. Cosas en las que imagino que por tu interés y tus investigaciones en relación a un tema, por ejemplo, el teletrabajo, ¿no? La manera de trabajar utilizando, supongo que son temas que vas mirando, o sea, qué modo usos y costumbres confluyen o hacen diferentes la manera de entenderse incluso a uno mismo, ¿no?
Sí, sí. Yo yo me metí en el terreno del teletrabajo también hace bastante, por un congreso que organicé aquí en el 98, el primer congreso internacional de la publicación electrónica, que aprovecho el podcast para decir que este año se está montando el segundo congreso después de 10 años. Y allá me dediqué a la moderación del teletrabajo y desde entonces he ido siguiendo el tema. Y sobre todo lo he seguido a través de una vía muy curiosa. Y es a través de la vía de los telecentros. Hace 3 años hice un libro que es una investigación de los telecentros de España, una historia por contar, la titulé, porque realmente se tiene que contar lo que está ocurriendo en pueblitos muy pequeños de toda España, y hablando de Andalucía, de lo que está ocurriendo en Andalucía, en esos pueblitos en que no había ningún contacto con las tecnologías y a través de pequeños centros, pequeños telecentros y, lógicamente, unos moderadores, una formación, una persona que está dirigiendo una formación tecnológica. La gente de allá hace barbaridades, o sea, un jubilado, un alguien con el que tú lo ves sentado en el parque con su bastoncito y tal, dirías, es que este hombre se está aburriendo aquí bajo el sol, ni mucho menos, o sea, él tiene su telecentro, su punto de encuentro y desde allí es capaz de llevarte una conversación por Skype, es capaz de ayudar al otro más joven a hacer la declaración de la renta, de meter sus fotografías online, de crear un blog de memoria histórica. Yo, haciendo esta investigación del libro de hace 3 años, cuando me ponían casos concretos y ejemplos y después viajando y viéndolos, he dicho, madre mía, lo que se puede hacer con las tecnologías y con la edad, ¿no? Y ahí en muchos pueblitos de no solamente de Andalucía, de toda España, ¿no? Se están creando unas comunidades fantásticas con la tecnología, y el hecho de que se pueda tener el alcance a estas tecnologías facilita el teletrabajo, facilita muchas potencialidades que hasta ahora estaban como paradas, ¿no? como en stand-by, ¿no? Extremadura es otro lugar muy interesante de explorar, de cómo han ido introduciendo las tecnologías, sobre todo a través de la rama del software libre, de la rama del voluntariado, del código abierto.
La administración extremeña ha sido muy combativa, ¿no?
Muy combativa y muy dura con Microsoft, muy dura con toda la gente que querían facilitarles programas cerrados. La mentalización que ha hecho el gobierno de Extremadura es fascinante, congresos cada año. Y bueno, unos logros impresionantes con la población.
Los teletrabajos, los centros
de los telecentros,
¿tú has intentado que tengan una configuración estable en cuanto al aspecto? A ver, el pueblo, ¿no?
Vale.
La iglesia,
vale.
El médico, uh-huh. El cura, el FOCAR que decían antes, ahora el telecentro, ¿no?
Sí, el telecentro.
El telecentro. Bueno, el cura ya sabemos qué aspecto tiene, la iglesia o el FOCAR uh-huh. también, un bar, el telecentro. ¿Es estable? ¿Siempre es más o menos? ¿Se organiza de la misma manera? ¿O es una cosa que cada vez es diferente?
Yo creo que ahora ya se ha cogido un modelo. Uh-huh. Los telecentros, quiero aclarar que hay como 6.000 telecentros en toda España. No uh-huh. estamos hablando de cualquier tontería ni de cualquier invento. Que el primer telecentro empezó en Gordexola, en el País Vasco, en el 99. Uh-huh. Y que podían haber muerto por el camino, como murieron muchos en el 2000 o el 2001, porque se abrían las puertas al principio con programas europeos y cuando se acababa la financiación del programa europeo se tenía que cerrar. Uh-huh. Pero empezaron las administraciones públicas a ponerse las pilas y a decir, esto realmente interesa, vamos a apostar. Bueno, pues desde el 2000, creo que 2002, 2003, Asturias, la primera comunidad, y Extremadura también, empezaron fuerte y no han parado. Entonces sí que tienen todos una peculiaridad. Alto, hay una defensa acérrima también entre un telecentro con un personal que enseña y un telecentro dejado a la mano de Dios, que son tres ordenadores y tú vas allá y te conectas cuando puedes y que no se te pase la hora porque te tienes que ir. Entonces, esta defensa del centro de formación, de punto de encuentro de gente mayor, del casal o del lugar de reunión de la gente mayor de 65 y 70 años que se encuentran con alguien joven que con mucha paciencia y cariño, yo defensaré siempre
la relación intergeneracional,
la relación de esos moderadores, de esos dinamizadores les llaman, que están ahí en los telecentros cuidando a esta gente mayor, formándolos. Mira, ahora tú si quieres registrar tus parcelas de ganado y tu campo y no sé cuánto, tienes que hacerlo en esta página. Una paciencia tremenda para que aquella gente sea capaz de hacer todas las gestiones que necesita con la administración sin tener que desplazarse 200 kilómetros o 100 kilómetros por una orografía tremenda que tardan días o que tardan a lo mejor 5 horas en llegar y 5 horas de regreso. Hazlo todo por internet y lo vamos a solucionar. Tienen acuerdos con la agencia tributaria, es que es increíble, los certificados de pesca, de caza, todas estas cosas se hacen en los pueblitos como la cosa más natural ya.
Te preguntaba sobre el modelo y su repetición, en la medida en que suele ocurrir, ¿no? Que las administraciones, cuando detectan que hay un organismo que produce relación, fíjate lo que te voy a decir, rápidamente lo convierten en arquitectura, en una tipología, en un edificio, en el telecentro, ¿no?
Sí.
Por eso te estaba preguntando.
Vale. Yo creo que en pueblitos pequeños sí que hay el edificio, el centro de referencia. Por ejemplo, Gordexola, el primero que salió. Sí que recuerdo la imagen de que habían aprovechado una antigua iglesia o que habían aprovechado un antiguo mercado. Que en ciudades ya más grandes o en poblaciones más grandes ya no se mira tanto. Son más bien puras fachadas cuadradas, bajos de un edificio, a lo mejor, que hacen más. Que lo más importante es lo que hay dentro, que la arquitectura externa, ¿no? Como lugar de referencia. Pero en pueblitos pequeños sí. Y por aquí, por Cataluña, hay muchos de estos centros de referencia que cuando te lo describen, te dicen, era la antigua fábrica, tiene una historia el edificio. O era la antigua iglesia que ayudó.
Se recicla
sí.
En realidad.
Sí.
Volúmenes construidos y existentes al final.
Sí. Como punto de referencia en pequeños sitios.
Me he acordado de una investigación también, antes has leído Guayar, porque es que creo recordar que uno de los primeros telecentros que promovió por propio Vicente, o se había involucrado, creo que en la zona próxima a Queralt, por aquí hacia.
Sí, en Ribas de Freser.
En Ribas de Freser, efectivamente.
Es uno de los primeros telecentros de Cataluña, el de Ribas de Freser. Y Vicent Guallar estuvo ya.
Estaba por ahí metido, ¿verdad?
Sí.
Bueno, también está esta desaparición paulatina de la tecnología, por otra parte, como elemento de comunicación, ¿no? Porque de entrada, el aparato, ordenador, es como muy evidente y poco a poco va como disolviéndose, confundiéndose con otros aparatos, ¿no? La televisión, dentro de un rato tenemos la keynote de Steve Jobs, ¿no? A ver qué presenta hoy, esa incógnita, ¿no? Si será un teléfono, será otra cosa. Pero que en definitiva disuelve un poco más el aspecto de lo tecnológico, ¿no? En relación a...
¿En relación a qué?
En relación a la caja del ordenador.
Ah.
Quizás esa es la diferencia entre este artículo que escribes tú en el 96, que avanzabas y describías en el fondo, no el 96 como decía antes, sino más en realidad el 2008 y los usos y costumbres generalizados de 2008. Pero una diferencia entre lo que puedes contar aquí, lo que había y lo que hay ahora, sería esa, quizá, esa disolución del aspecto de la tecnología en una sola cosa. Esos ordenadores como grandotes, que requiere un espacio, ¿no?
Yo no sé si contradecirte, ¿eh? Con esto, por un lado lo veo,
sí.
Lo que dices, y veo cada vez la tecnología más en más lugares, fuera, externa, ¿no? Mm. El otro día estuve, el viernes estuve en una jornada sobre la cuarta jornada de televisión sobre innovación tecnológica, algo así, ¿no? Y hablaba gente de tendencias y tal. Uno venía y decía que se iban a copiar mucho los esquemas que había en Nueva York, en el que las pantallas dominaban el espacio público. Uh-huh. Entonces, pantallas de televisión a la salida del metro, pero si tú mirabas por un lado era cierta programación, y si mirabas por la parte de las escaleras que tenías que bajar era otra programación. ¿Por qué? Por el ritmo. El ritmo de bajar unas escaleras, el mensaje que te podía quedar era, tenía que ser muy rápido. En cambio, el que estaba fuera, el que estaba mirando la pantalla, podía quedarse allá un rato parado mirando una programación definida. Y hablaba de publicidad, y hablaba de cómo las pantallas dominaban los espacios, los edificios, las fachadas de los edificios, más si estábamos hablando de la fachada de, por ejemplo, de una cadena de televisión o de los diarios, ¿no? Que ya ocupaban las pantallas, pues los titulares y todo eso.
Eso es Blade Runner, ¿no?
Pero en Nueva York ya existe, no está en Blade Runner, y la gente va mirando, ¿no? Y aunque sean fracciones de segundo, ¿no? Le va quedando aquel mensaje, aquella publicidad, aquel lema, aquel logo, ¿no? Y pum, 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 lo va memorizando y entra en el metro, y entonces está acá, dice, entramos en el metro y ya tenemos pantallas gigantes en el andén, diciéndonos cosas, combinando la pantalla de publicidad con las noticias, con la información, que a todo el mundo le gustan unos titulares, ¿no?
Sí, sí.
Aquellas pantallas pequeñitas que colgaban del techo ya están quedando casi obsoletas,
las
¿no?
Letras, las que corrían
las letras, de letra y tal. Entonces, luego eso lo contrasto, ¿no? Lo comparo con otro experto que vino y dijo, no, como la pantalla de televisión de mi casa, nada. Entonces, mostraba lo grande que era la pantalla de televisión, el sofá de casa, y al lado una gran pila de todo, de aparatejos, donde ahí tenía de todo, desde para jugar a la PlayStation, para conectar la TDT, para conectar la vía digital, para conectarse a internet, por supuesto, y conectar con el mando de distancia el ratón para navegar por páginas web, DVDs, y decía, bueno, es que yo, como esta pantalla gigante, nada, ¿no? No sé, yo quisiera eliminar las pantallas de casa y los trastos que ocupan muchísimo, y ir con cacharritos pequeños que me lo dijeran todo, pero por otro lado, en las páginas web de los diarios digitales, que es mi terreno, cada vez se destaca más la imagen. Si te fijas, todos han evolucionado a tener la foto grande, el vídeo grande, el titular grande. ¿Dónde queda el texto? ¿Dónde queda el contenido? No interesa, ¿no? La foto, ¡fua!, que ocupe la mitad de la pantalla,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Se va más hacia esa tendencia, ¿no? De todo lo grande, ¿no? No sé. No me sabría definir, ¿eh?
Yo hablaba de disolución de la tecnología, o sea, una disolución, desaparición, que no contradice lo que dices de otras maneras, porque yo más afectaba un poco con lo que tú te relacionas, la cantidad de cables que tienes a la vista, la hiperpresencia o no.
Terrible la cantidad de cables.
Bueno, pero cada vez menos, por otra parte. Hay un momento de inflación y hay como una platina a...
Cada vez menos, pero yo estoy indignada. Estoy indignada porque en el 2008, siglo XXI, todavía tenemos muchísimos cables. O sea, miremos aquí delante. Tú lo tienes muy bien ordenadito, pero de cada pantalla y cacharro que tienes aquí le cuelgan dos o tres cables, que además necesitan un aparato para conectarse todos. Pero, por favor, ¿por qué no desaparecen los cables? ¿Por qué no se inventa un único aparato estándar para todo? Todavía queda mucho. para la disolución de la tecnología.
Mundo real. Pasemos al virtual entonces, en relación a lo que estabas diciendo hace un momento. Porque también he leído algo de uno como atontamiento de la comunicación, que va en línea de lo que estabas diciendo tú, que es curioso cuando, como, de qué modo, cuanta más tecnología hay, cómo en el fondo se va renunciando a cosas que ya parece que se habían conseguido. Por ejemplo, una cosa que parecía que se había conseguido era el movimiento, la imagen y el movimiento, ¿no?, como factor de comunicación. Resulta que cuando eso ya está en plena vigencia, se pone en marcha la web con imágenes necesariamente estáticas y torpes, además, ¿no? O sea, como esta cosa como para adelante y para atrás. Lo estabas diciendo tú, Arturo, cuando es posible acceder a grandes cantidades y organizadas de información, de texto legible, curiosamente lo que domina o lo que parece que interesa
es
lo contrario, ¿no? O sea, o la síntesis, el
titular, la síntesis, sí, ¿no? Sí, el titular, sí, la noticia, teletipo, no sé, es la imagen, que es el mito que yo quiero. Llevo años, sobre todo cuando estaba en la facultad dando clases de periodismo digital, era el mito que quería desterrar. Internet no se puede leer largo, o sea, tiene que leer corto. ¿Por qué? Justo cuando hay el hipertexto que te permite enlazar y volver a enlazar y volver a enredar, y tienes un espacio infinito. Ahora, lo que no tienes que hacer es duplicar, repicar, copiar, redundar, decir lo mismo, claro, que es lo que se acostumbra a hacer, que es el ruido, ¿no?, de la red. Y en cambio, parece que los medios digitales están como destinados a eso, ¿no?, a mucha noticia, mucho input, cada hora un bombardeo de noticias con grandes titulares en función de su importancia, y cuando entras, imagen y poco texto. Eso es lo que predomina, hacia dónde va, ¿no? Quizás es un formato consumible por cierto tipo de gente que vive un ritmo ese ritmo acelerado de cuando vas por el metro te van con un titular y se te queda ya aquí, ostras, lo que ha pasado, una bomba de ETA en Bilbao, ¿no?, y se te queda aquí, y luego lo registras y te documentas más profundamente, yeah, más tarde, ¿no?, con tu diario. Por suerte la red tiene muchísimos otros lugares que no son solamente los medios digitales para profundizar, ¿no?, para investigar, para darle gusto a esa curiosidad humana de decir, quiero saber más, ¿no?, no quedarme con el titular, ¿no?
Como periodista, como persona involucrada en el mundo de la información y de la comunicación, ¿sigues frecuentando las bibliotecas?
Me gustan mucho las reales, bibliotecas, ¿eh? Las reales. Me gustan mucho, me gusta mucho su silencio. Porque a medida que me hago vieja, me encanta el silencio. El silencio que nunca existe. El silencio entendido como no oír voces, ¿no?, sino el silencio del espacio. Me gusta mucho el silencio de las bibliotecas, su olor, todo, que cada vez huelen menos a libros. Y también, no sé si se dice composición, la manera en que están organizadas, ¿no? O sea, cuando entras en una sala, ¿qué hay y cómo encuentras las cosas? En eso me fijo, y sí, sigo visitándolas. Sí, yo estudié todos los años de mi carrera dentro de varias bibliotecas de la ciudad, especialmente me encantaba la del Karma, la de la calle del Karma. No por mi nombre, sino por
la Santa Creu, es que es la biblioteca central, ¿no?
Sí, la central, y me había recorrido las tres naves, que hay diferentes naves con diferentes libros.
El antiguo hospital he convertido en biblioteca, es maravilloso.
Sí,
esto lo reformó Joan Rodón, además muy bien, con mucho cuidado. Es un lugar realmente notable.
Y tengo que añadir que hace poco fui a la del Carrer Hospital, bueno, que tiene las dos entradas, Carrer del Carmo Hospital, y, o sea, al entrar, recordando aquellos momentos, una sonrisa enorme por ver cómo había cambiado el tipo de gente que iba a la biblioteca. Yo la recordaba gente joven, estudiando, universitaria. Ahora hay mucha gente inmigrante, especialmente en aquella zona que es el Raval, ¿no? Forma parte del Raval. Pakistaneses, bueno, de origen asiático, con sus chilabas, sus trajes típicos y tal, leyendo revistas en árabe, volúmenes y revistas especializadas, pero no el diario, que revistas especializadas en árabe. Ahora tienen cosas en árabe que no tenían entonces.
Claro.
Y mucho, también ambiente joven, pero muy mezclado. O sea, puedes ver perfectamente muchos señores sentados allá de 40, 50 años de estas procedencias, y que dices, jopeta, ¿no?, qué peculiar, mezclándose con los jóvenes de toda la vida. Y atención, con portátiles sobre la mesa, que tienen conexión wifi, portátiles sobre la mesa y gente trabajando sobre esos portátiles. Que esto no existía, lógicamente, hace 20 o 25 años cuando yo estudiaba, ¿no?
También te has vuelto una usuaria acérrima del Ateneo.
Del Ateneo Barcelonés, sí. Sí, porque, bueno, siempre me ha gustado. A mí me gustan estos lugares de centenarios y que tienen su caldo, ¿no? Bueno, y el Ateneo, además, es histórico por su cultura.
Y por su biblioteca.
Por su biblioteca, que la han reformado, que uh-huh. estará genial. Y por su gente, ¿no? Que te encuentras un personal de 80, 90 años muy interesante allá. Uh-huh. Y el patio que tienen, ¿no? Y además es que desde hace 2 años, lo menciono...
Ladro
con Luis Ángel Fernández Hermana, que es un gran periodista, y juntos hacemos el podcast Ladridos al Amo, y siempre procuramos, a veces nos saltamos, pero siempre procuramos hacerlo en el jardín, en el patio del Ateneo Barcelonés, que es un lugar encantador.
Que dirige el buen Oriol Buigas, ¿no? Uh-huh. Arquitecto notable de nuestra ciudad. ¿Cuáles son tus otros edificios favoritos? Ya tenemos dos. El Hospital de Santa Cruz, creo.
Sí. Mira, me estás haciendo pensar, uh-huh. Me estás haciendo pensar. Ponle otro edificio así que me gusta.
Fíjate que en realidad más que edificio estás hablando de situaciones de relación, ¿no? De situaciones más como de espacio público en el fondo. Uh-huh. Está dando la sensación. Uh-huh. Quizá como ciudadano se aprecia más el espacio público que un
el espacio
concreto,
público,
¿no?
Sí. Yo no, otro edificio que no es un edificio, la otra situación que no es un edificio, es un rinconcito de la Barceloneta, uh-huh. a pie de playa. Uh-huh. O sea, la playa de la Barceloneta es muy grande, pero ahí cuando se acaba, que ahora estoy muy enfadada porque están construyendo un hotel de lujo, que se han pasado años...
De la Vega, el de Bofill.
Sí, se han pasado años tirando...
José, para ahora poner una nueva encima.
Cubriendo el mar. Uh-huh. Pues aquel rinconcito que ahora estará al lado de este hotel... Me encanta también, nada, no tiene, es un trocito de playa sin más significado ni más, ¿no? Pero se aleja mucho de la playa turística, se aleja mucho y es el final de la Barceloneta, ¿no? Y ahí también me gusta sentarme delante del mar.
Como un Finisterre.
No es tanto, la gente que no lo conozca que no vaya a buscarlo y diga, ¡oh, qué decepción! Esto no es un Finisterre. No, no, pero es como un reconcito de eso lo que decías, ¿no? Un espacio público delante del mar, la arena... El contacto del agua que también... Y luego también está muy bien porque en cuanto caminas un poco ya te metes en el barullo de la Barceloneta turística, que siempre encuentras a grupos de músicos callejeros con cualquier ritmo, con gente bailándole alrededor, eso también es otra salsa que tiene esta ciudad, ¿no? Es la música callejera de grupos de diferentes, especialmente latinoamericanos, que nos traen de aquí.
La ciudad también da esto, lo que estás mencionando ahora, ¿no? Esta mezcla constante, de eso sabemos mucho en la península ibérica, ¿no? Tú mismo dices que andaluza de origen, no sé qué, aquí estamos todos más que mezclados, ¿no? De hecho, más experta en cocina.
Pues no, no soy muy buena cocinera. No voy a poder ofrecer una cena en mi casa a ninguno de los que me escuche.
Porque... Si quiero una receta, por lo que veo.
No, al contrario. Mira que soy hija de cocineros, ¿eh? Mis padres tuvieron un restaurante.
Bueno, mira.
Sí, sí, son muy buenos. Mi abuela es una buenísima cocinera. Los andaluces cocinan muy bien, bueno. Tienen tradiciones de cocina que las conozco muy bien, los pestiños, todas las cosas que hacen por la Semana Santa. En cada época, en Navidad hay otro tipo de dulces y tal. Pero no,
no
he cogido esa vena, no, ni ese don ni la de cantar flamenco.
O bailar, ¿no?
O bailar las sevillanas, que tampoco. Es masa catalana,
ya, sí. ¿Y la sardana, qué tal?
Y la sardana, pues sí, sí, un poco cuando me ponen allá me animo, pero nada, nada.
Es una construcción colectiva, ¿no? Ahora hablas del baile, esa es una diferenciación, esos bailes que construyen una forma, que es de grupo, un poco como la ciudad de Barcelona, ¿no? De hecho, se entiende que es una de las aportaciones que hacen significativa a Barcelona como estructura a quienes buscan entender un modelo de ciudad, ¿no? Barcelona es, en principio, pasa por ser comprensible, porque su estructura urbana permite que se entienda su organización y su funcionamiento. Quizá lo que comentabas al principio apunta a que no es necesario simplificar tanto por parte del gobierno público cuando ya la ciudad es suficientemente clara. Y al revés, es posible apostar por elementos de mayor complejidad, ¿no? Y elementos de interés. Pero bueno, eso como mínimo es mucho más difícil de explicar. Karma, yo te agradezco mucho que hayas venido a estar con nosotros esta tarde como ciudadana barcelonesa, en préstamo, ¿no? Y en una conversación que veremos cómo administramos de una manera individualizada o en doblete para ir construyendo esta situación de conversaciones con ciudadanos de Barcelona. Y contigo iniciamos en esta ronda de los podcasts de Escala. Muchas gracias, Carmen.
Ah, va, sí.